Señor mío, Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.
10 minutos con Jesús. El podcast que te ayuda a rezar cada día.
El 1 de mayo de 1597, un morisco entró en la iglesia de Santa María la Mayor de Alcalá de Henares y quiso hablar con el padre jesuita Juan Juárez. Y le reconoció que era autor, junto con otros compañeros, de la profanación de varias iglesias. Y fruto de esas profanaciones eran 24 formas consagradas que se habían llevado de 3 iglesias distintas, y el morisco, arrepentido, había salvado de la destrucción esas formas, 19 enteras y 5 partidas, y se las entregó al padre Juárez envueltas en un papel. Este morisco ya no volvió más por la iglesia, pero las formas quedaron en poder de los jesuitas, que no supieron al principio qué hacer con ellas. No se atrevieron a consumirlas, porque había casos recientes de sacerdotes que habían sido envenenados en Murcia y Segovia en circunstancias parecidas. Y tampoco se atrevían a destruirlas, porque podían estar realmente consagradas. Así que al final decidieron guardarlas en una cajita de plata que depositaron en el altar mayor con una nota en la que se leía: una vez descompuestas, háganse desaparecer en el fuego o en el agua. Pero el tiempo pasó, y de forma inexplicable las formas no se corrompieron. Así, en 1608, es decir, 11 años después, Luis de Palma, que era el provincial de Toledo, de visita en Alcalá, aconsejó que pusieran las formas en una bóveda húmeda subterránea, junto con otras sin consagrar. Algunos meses después, las formas no consagradas se habían corrompido, pero las primeras continuaban frescas y tersas. Y se hicieron diversas comprobaciones en los años siguientes, y las formas se mantenían incorruptas. En 1619, es decir, 22 años después de la llegada del morisco, tras someter las formas al estudio de varios de los médicos más afamados de su época, se hizo público el milagro. Y las sagradas formas se pusieron en una custodia especial, de forma octogonal, con 3 ventanas por cada lado, donde estaban colocadas las 24 formas, y se veneraron ininterrumpidamente durante siglos. Se hizo una capilla especial junto a la iglesia de Santa María, pero después de la expulsión de los jesuitas, las santas formas fueron trasladadas a la Catedral Magistral en 1777, y allí estuvieron, hasta que, en 1936, con el estallido de la Guerra Civil, fueron saqueadas varias iglesias en Alcalá y los sacerdotes de la Magistral, don Pedro García Izcaray, don Eduardo Ardiaca y don Pablo Herrero Zamorano, escondieron la custodia. La Magistral fue saqueada y quemada el 22 de julio de 1936 y no quedó rastro de las santas formas. Los 3 sacerdotes murieron mártires. Así que de estas formas no se ha vuelto a saber nada. Probablemente fueron profanadas en el saqueo, pero también hay quien afirma que la custodia con las sagradas formas permanece enterrada en algún lugar de la finca de El Encín, cerca de Alcalá. No es solo sorprendente el milagro de las formas incorruptas, también, Señor, es sorprendente el empeño de los hombres por ultrajar y profanar la Eucaristía. Pero en cualquier caso, tú, Jesús, has querido quedarte con nosotros consciente de lo que te podía ocurrir, consciente de a qué te exponías, desde profanaciones a la indiferencia. Y quizá te duela más la indiferencia de los que estamos o procuramos estar más cerca de tu corazón, de los que hemos recibido una formación cristiana y te recibimos con frecuencia. Pero no te desanimas. No sigues esperando, escondido en las sagradas especies. La verdad es que es muy descabellado lo que creemos los cristianos, que después de la consagración, bajo la apariencia de pan y vino, te escondes tú realmente, Jesús, todo entero, con tu cuerpo, con tu sangre, con tu alma, con tu divinidad. Y ante esta verdad sorprendente, el Catecismo nos recuerda que nuestra actitud tiene que ser una actitud de fe, dice en el punto 1381. La presencia del verdadero cuerpo de Cristo y de la verdadera sangre de Cristo en este sacramento no se conoce por los sentidos, sino sólo por la fe, la cual se apoya en la autoridad de Dios. Por ello, comentando el texto de San Lucas 22:19, «Esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros», San Cirilo declara, «No te preguntes si esto es verdad, sino acoge más bien con fe las palabras del Señor, porque Él, que es la verdad, no miente. Señor, creo que estás verdaderamente en la Eucaristía, aunque no te vea. Y lo creo, sobre todo, porque tú lo has dicho. Y yo me fío totalmente de tu palabra. Auméntame la fe». Jesús, los milagros ayudan a la fe, pero no dan la fe. Y no necesito ver ningún milagro para creer con toda mi alma que estás aquí, realmente presente. Con tu cuerpo, con tu sangre, con tu alma, con tu divinidad, que el mismo Jesús que recorrió las tierras de Palestina hace 2000 años se ha quedado encerrado porque está loco de amor por mí, por ti, y se ha quedado encerrado para que puedas ir a visitarle, para que te acerques con confianza. Señor, auméntame la fe. Hoy estamos celebrando en algunos lugares, en otros ya se celebró el jueves pasado, el Corpus Christi, la fiesta del cuerpo de Cristo. Una fiesta que fue promovida en el siglo XIII por Juliana de Cornillón, que tuvo algunas visiones místicas en las que veía la luna en su pleno esplendor con una franja oscura que la atravesaba diametralmente. Y el Señor le hizo comprender que la luna simbolizaba la vida de la Iglesia sobre la tierra. La línea opaca representaba, en cambio, la ausencia de una fiesta litúrgica, una fiesta en la que los creyentes pudieran adorar la Eucaristía para aumentar su fe, avanzar en la práctica de las virtudes y reparar las ofensas al Santísimo Sacramento. Y después de muchísimas dificultades, la fiesta fue instituida por el Papa Urbano IV en 1264. Y por eso hoy se organizan en tantos lugares una procesión eucarística. Tu Señor recorres nuestras calles, como hacías hace 2000 años, por las tierras de Palestina. Y nosotros queremos adorarte y alabarte con todo el cariño y toda la fuerza de nuestro corazón. Adorarte es decirte que te queremos más que a nadie en el mundo. El Papa Francisco nos ha recordado muchas veces la necesidad de volver a la oración de adoración. Por ejemplo, en una homilía decía, adorar es poner al Señor en el centro para no estar más centrados en nosotros mismos. Es poner cada cosa en su lugar, dejando el primer puesto a Dios. Adorar es poner los planes de Dios antes que mi tiempo, que mis derechos, que mis espacios. Y un poco más adelante, en esa misma homilía, decía, adorar es encontrarse con Jesús, sin la lista de peticiones, pero con la única solicitud de estar con Él. Es descubrir que la alegría y la paz crecen con la alabanza y la acción de gracias. Cuando adoramos, permitimos que Jesús nos sane y nos cambie. Al adorar, le damos al Señor la oportunidad de transformarnos con su amor, de iluminar nuestra oscuridad, de darnos fuerza en la debilidad y valentía en las pruebas. Adorar es hacerse pequeño en presencia del Altísimo, descubrir ante Él que la grandeza de la vida no consiste en tener, sino en amar. En el último Corpus Christi, que vivió San Juan Pablo II en 2004, ya no podía caminar, y para la procesión del Corpus lo habían alzado con la silla sobre la plataforma del coche expresamente preparada para la procesión. Y delante del Papa, sobre el reclinatorio, estaba puesto el ostensorio con el Santísimo Sacramento. Durante la procesión, el Papa le pidió a Monseñor Krajewski, el ceremoniero, poder arrodillarse. Y el buen ceremoniero le explicó que no estaba en condiciones de hacerlo y que sería peligroso. Pero poco más adelante, el Papa volvió a insistir con fuerza. «Quiero arrodillarme». Y esta vez, Monseñor Krajewski le sugirió intentarlo quizá al final del recorrido. pero unos pocos metros más adelante, San Juan Pablo II exclamó con determinación, casi gritando en polaco: «¡Aquí está Jesús! ¡Por favor!». Y entonces, entre Monseñor Krajewski y el maestro de ceremonias, comenzaron a ayudar a San Juan Pablo II a arrodillarse. Lo hicieron con gran dificultad y prácticamente sujetándolo ellos sobre el reclinatorio. El Papa se aferraba al borde del reclinatorio y trataba de sostenerse, pero las rodillas no lo soportaban y tuvieron que volver a colocarlo en la silla también con gran dificultad. Y aunque el cuerpo ya no respondía a la llamada interior, la voluntad permanecía firme y fuerte. San Juan Pablo II había demostrado, a pesar de su gran sufrimiento, la fuerza interior de la fe que quería manifestarse a través del gesto de ponerse de rodillas. ¡Aquí está Jesús! Gracias, Señor, por haberte quedado con nosotros en la Eucaristía. Madre mía, mujer eucarística, enséñame a tratar a Jesús sacramentado cada día con más amor y adorarlo con todo mi corazón. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Y quería aprovechar también, si te has quedado hasta aquí, para agradecerte tus oraciones. Hace tiempo hablé de un amigo, un antiguo alumno del instituto, que se estaba planteando el bautismo. Y pues me dijo el otro día que ha decidido bautizarse. Y también tus oraciones por Cristina, que sigue enferma, pero está mejor. Ya no está en la UCI, está en casa. Aunque sigue teniendo crisis que no sabe muy bien cómo solucionar. Pero el otro día pudo asistir a la primera comunión de su hijo. Uno de sus sueños cuando grabé aquel 10 minutos hace ya unos meses. Muchas gracias y a seguir rezando.
10 minutos con Jesús, el podcast que te ayuda a rezar cada día.